7:45. Regresamos en los últimos minutos, en hora 20 de Caracol Radio, para hablar de dos temas distintos, esperando que podamos salir muy pronto de esta incertidumbre sobre la suerte de nuestra colega Salud Hernández Mora. En este momento, y como lo escucharon en boca de Fidel Franco hace pocos minutos, hay en Twitter una especie de conversación entre un periodista y la presunta página del ELN, de la radio del ELN, Rampal, si no me equivoco, Juanita, en la que un periodista le exige al ELN de alguna manera que informe sobre qué se sabe de Salud Hernández Mora, y a través de Rampal lo que se adivina, lo que se percibe es que están averiguando, sin que esto sea pues una información oficial. Dicen que ellos tienen unos tiempos y que sus comunicaciones no funcionan como las de cualquier otro, pero en fin, esperamos que pronto podamos saber qué es lo que ha ocurrido. El otro tema es la preocupación de la Corte Suprema, la falta de información sobre los acuerdos en materia de justicia y por lo que sus voceros consideran que es urgente abordarlo. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello Blanco, ha planteado la importancia de hablar sobre la estructura del Tribunal de la Jurisdicción de Paz, de los procesos que irían a esa jurisdicción, y realmente la preocupación de ellos es las competencias que tendrá la Corte Suprema de Justicia en esa nueva instancia, en lo que tiene que ver con el paramilitarismo. Por ejemplo, quiero preguntarle a usted, doctor Bernate, porque tenemos muy poco tiempo, si usted considera que esa reunión que está pidiendo la Corte Suprema de Justicia para tener, pues, ¿tiene algún sentido? ¿Necesita la Corte Suprema de Justicia tener alguna participación en el Tribunal de Justicia para el proceso de paz?
Pues, Diana, yo sí creo que la Corte Suprema de Justicia tiene que por lo menos saber cuál es el escenario al que se enfrenta. Porque, por ejemplo, eventualmente si hay una jurisdicción de paz, podría la Corte funcionar como tribunal de cierre, o no va a operar en lo más mínimo, le van a llegar esos casos o no. Adicionalmente, la Corte tiene que saber de los procesos que ya ellos han fallado, cuáles eventualmente podrían ser materia de ingreso a esa jurisdicción de paz, qué pasaría con los jueces, cómo la Corte, cuál sería su papel cuando hayan conflictos de competencia. Entonces, yo creo que la Corte Suprema, como la principal instancia en materia de justicia de nuestro país, y el Tribunal de Cierre, pues sí tiene todo el derecho a plantearse qué va a pasar con sus competencias y con su situación en el marco del posconflicto. Ojalá el papel que se le dé en este escenario a la Corte sea el mínimo, porque ya hoy en día cada vez se le ponen más y más funciones a nuestra Corte Suprema. Pero sí creo que es muy oportuno, muy necesario, es una gente que tiene mucho que decir y mucho por preguntar.
Juanita.
No, yo solamente quería decir que varias de las preguntas que está planteando el doctor Bernate pues ya están contestadas en los acuerdos, y que valdría la pena leerse el acuerdo de justicia transicional, porque claramente ellos no van a ser el tribunal de cierre, sobre todos los temas que tienen que ver con el conflicto armado, exceptuando el de los paramilitares. El tribunal de cierre de la justicia transicional.
Pero es que el escenario que yo estoy pensando es este: hay un caso que el tribunal cerró, falló, lo que sea, el tribunal especial, y el ciudadano interpuso una tutela. Eventualmente esa tutela la conocería la Corte Suprema de Justicia, o podría no conocerla. Ahorita que aquí los procesos se saben cómo empiezan, pero nunca cómo terminan.
Sí, pues el acuerdo dice que cualquier recurso lo tiene que resolver la misma justicia transicional. Ahora, vaya a ver uno si la Corte Constitucional lo tumba o lo que sea, pero así es como está planteado.
No, Carlos, sí, Flores. No quiero meterme en los terrenos del doctor Bernate, que derecho sabe, yo eso no sé, pero yo creo que lo que esto, digamos, tal como se expresó la magistrada Cabello en el Congreso, en la audiencia del Congreso, lo que esto revela es que incluso sectores que poseen un altísimo nivel de información necesitan pedagogía sobre lo que viene en los acuerdos, que es una cosa que muchos una y otra vez insistimos: por favor, hagan pedagogía. Mucha gente lo que quiere, ella lo que quiere es saber. Infórmenos cómo vamos a resolver ciertos conflictos de competencia. Por ejemplo, dice, si nosotros dictamos ya hay una sentencia fallada, no sé cómo se diga técnicamente,
sí,
¿no? ¿Qué pasa si cuando el Tribunal de Justicia y Paz, cierto, decide que eso no va más? Entonces, que de alguna manera, pues, recordemos, aquí hay choque de trenes todos los días entre las diferentes cortes de justicia. Preparémonos para un eventual choque de trenes de las, lo que llamarían en su momento, las viejas cortes con la nueva corte, que no es un tribunal, pero es, va a ser en el fondo una supercorte.
Pero sí es urgente que cualquier duda o lo que sea se aclare.
Claro.
Porque sería el colmo que el país se metiera en eso y tener que empezar a improvisar. Generando soluciones sobre la marcha, eso sería pues...
Claro, se hace muy grave que no se hayan
colmo,
reunido
claro.
Y pues discutido esas dudas, pero la mayoría de estas preguntas ya están resueltas en los acuerdos y también me parece que por lo menos la presidenta, yo sí espero que se la haya leído, ¿no? El acuerdo de justicia, porque esa, todas estas
sí,
cosas están
además,
respondidas en el acuerdo.
Se le puede organizar una reunión con el doctor Álvaro Leiva.
El otro día alguien venía acá y decía que si por favor le podían decir a todas, por lo menos las personas que tienen una responsabilidad en el Estado colombiano, pues que entren a la página del Alto Comisionado para la Paz o que entren a los portales donde están todos los acuerdos que, a los que se ha llegado hasta el momento.
Exacto.
Y previa lectura de eso, entonces plantear las dudas que existan, 100, 200, 300, pero por favor una lectura mínima, previa, para por lo menos la gente saber qué es lo que allá se está acordando. Me parece que es una invitación bastante... sensata.
Sí, y si no, pues un cafecito con el doctor Álvaro Leiva.
Sí, se le
parece
consigue.
Que algo sabe.
Se le ayuda, se le ayuda. Exactamente. Y un tema adicional, y es una opinión de ustedes sobre la decisión de la Corte Constitucional de reconocer la pensión a un nieto que estuvo bajo crianza de su abuelo. Tema de fondo, pero que me parece interesante dejar planteado.
El caso es bien interesante, es una sentencia que se conoció hoy, es ponencia del doctor Rojas, y el caso es bien importante y es bien particular. Entonces lo que uno no sabe es si va a aplicar a todos los casos, porque este caso tiene unas particularidades. Vamos a ver, estamos hablando de el nieto, pero este nieto tenía una situación, digamos, se encontraba en una situación especial. Sufre de autismo, esquizofrenia, retraso mental, cursa tercer grado en un colegio distrital y la mamá lo abandonó a los 11 años, hace 11 años. Su papá, a su vez, tiene una discapacidad en su mano que no le permite tener un trabajo estable. Entonces, quien veía por el menor era el abuelo, que falleció en diciembre pasado. Entonces, el padre acude a la acción de tutela en nombre de su hijo menor para que se les conceda la pensión de sobreviviente. ¿Qué dice la Corte Constitucional? Pues que esta hay que ampliar el concepto de familia y decir es que el abuelo era el que veía por la familia. Por ende, el nieto en este caso accede a la pensión de supervivencia.
Como hijo.
Como hijo. Entonces, es bien interesante y ahí el debate que hay que dar es, mira cómo a lo largo de los últimos años, y eso está muy bien, el concepto de pensión de sobreviviente y el concepto de familia se ha ido ampliando. Primero fue la pareja de hecho, que hace mucho tiempo pues se dañaba de dañado y punible ayuntamiento, ahora es una unión de hecho maravillosa. Después pasamos al reconocimiento de las parejas del mismo sexo. Pasamos ahora incluso a pensiones de sobrevivientes que se han reconocido a parejas simultáneas. En un caso muy bonito del Consejo de Estado, donde el señor tenía a su esposa, pero también tenía otra señora, y el Consejo de Estado le reconoce 50-50 una y otra. Entonces, lo que vemos aquí es que el concepto de familia se amplía, se ajusta al derecho, a las costumbres sociales. Es lo que en alguna ocasión la Corte Constitucional llamó el derecho viviente, que cuando un juez se atreve a aplicar el derecho viviente, la Fiscalía lo tiene preso al otro día. Pero si lo aplica la Corte, está muy bien.
Sí, Juanita.
A mí lo que me parece es que esto tiene unas implicaciones fiscales gigantescas, este fallo, dado que existe un papá en todo caso, y me parece ahí que si ya hay un hueco fiscal por el tema de las pensiones y no hay plata suficiente para pagar las pensiones de los que ya tienen derecho, me parece que ampliar esto a un concepto, digamos, casi que indeterminado de esta familia amplia, pues me parece que las consecuencias fiscales de eso va a ser gigantesco.
Es que la sentencia crea una categoría que es copadre de crianza por asunción solidaria de la paternidad, y eso va hasta que uno tenga 25 años.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Esperemos entonces que las comunicaciones al ELN que hemos visto a través de este intercambio de información a través de Twitter, dice que demoran más o menos una semana. Semanalmente reciben información entre ellos y entre los diferentes frentes para poder saber sobre qué ha ocurrido, y que en esa información semanal algo se pueda saber de Salud Hernández, que sí tiene la posibilidad de escucharnos a nosotros, a cualquier otra emisora. Salud, lo mejor para usted, que esté bien, que esté a salvo, que esté trabajando como siempre lo ha hecho, aquí la estamos esperando. Y si alguien la tiene, hace mucho tiempo que era hora que lo dijera.